Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy otra vez al tema de la seguridad, que la verdad que como comenté cuando hablé del caso Panamá, Bukele, el shock de combate a la inseguridad que ese presidente dio en Panamá y los resultados asombrosos que consiguió muy rápidamente. Acá el tema de la seguridad está mal. Va a ser tema de campaña, obligatoriamente, ya lo es. Porque si bien la coalición gobernante consiguió mejoras, y eso es indiscutible, y se ve un ánimo y una actitud de la policía diferente, y ha habido más incautaciones de drogas y más cierres de bocas de pasta base, y qué sé yo. Todavía el tema no se arregló. Esa es la verdad. Y no podemos arreglar algo si no reconocemos que no está bien. El primer paso para solucionar algo es decir, acá tenemos un problema, esto está mal. Esto así no lo queremos. Lo que conseguimos no es satisfactorio. Es el primer paso leal, inteligente. Pues si decimos, no, no, pero arreglamos, mejoramos. Sí, falta alguna cosita, pero no, vamos bien, estamos, no, no estamos bien, no vamos bien, esto no se arregló y obviamente hay que hacer un cambio para que el tema de la seguridad se arregle en Uruguay. No se mejore un poquito con 4 homicidios menos por año, no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando en serio de la seguridad. Que no haya ningún barrio donde no se puede caminar a cualquier hora del día. Porque eso es lo lógico, eso es lo normal. Lo que pasa es que estamos perdiendo los puntos de referencia. Tener zonas rojas donde no se puede entrar, que no entra ni un bombero, ni un taxi, no entra nadie, eso es absurdo, inaceptable. ¿Cómo una sociedad va a tolerar semejantes cosas? Porque de esos bastiones del delito, cuasi inexpugnables para los sinvergüenzas que hay ahí adentro, se expande esa fuerza que ellos van acumulando allí hacia todo el resto de la sociedad. Y por lo tanto, no, no y no. Entonces, el tema de la seguridad hay que encararlo haciendo cosas que no hemos hecho. Porque haciendo lo que hemos hecho, bien o mal, estamos acá. Pero acá no queremos estar. Entonces hay que hacer otras cosas. Hay que cambiar. Hay que cambiar a fondo el manejo de nuestra seguridad. Primero, como he dicho en algunos otros audios sobre seguridad, con un cambio radical en la actitud frente al delito. Y eso fue ejemplificado cuando se quería entregar un delincuente y la policía lo fue a prender y había 8 personas con armas que dijeron a ver quién se anima a prenderlo y la policía se retiró del todo, no es que se retiró hasta la esquina para que vinieran los refuerzos de la metropolitana, rodearan todo y dejaran todo liso, prendiendo a todos, al que se iba a entregar y a los 8 que resistieron a la policía, lo cual es inaceptable, es un delito. Lo mismo si en un lugar apedrean un patrullero, le disparan a la policía o siquiera la insultan, hay que actuar con máxima autoridad, porque a la policía se la debe respetar porque somos nosotros. Si se le falta el respeto a la policía, ya está, es un tobogán por el que se deslizan todas las malas acciones. Y eso no está en el funcionamiento de la policía hoy. La policía está en modo no enfrentar. Es evidente que está en modo no enfrentar. ¿Va a cerrar una boca de pasta base cuando saben que nadie les va a tirar y que no va a haber resistencia? Pero lo dice el ex fiscal Subía, que de esto sabe bien. No hay enfrentamientos entre narcos y policías. No los hay. No los hay. Uno mira, digamos, las noticias y las series de cómo se maneja la policía en el mundo y se enfrenta, a los tiros se enfrenta contra los delincuentes. Todos los días hay enfrentamientos. ¿Y por qué? Y porque los que son pesados de verdad y no se dejan. Y a esos son justamente a los que hay que doblegar y encerrar para buena. Y si no se dejan encerrar, se van a ligar las consecuencias en un tiroteo. Pero acá no. Acá un policía mata a un delincuente cuando le quiere robar la moto y él iba de civil con su arma de reglamento. Ahí desenfunda, se defiende y dispara. Pero entrando a un barrio y tiroteándose, nunca, jamás. Es una actitud, está. Y eso es de arriba hacia abajo, la actitud. Claro, si yo cobro mi sueldo igual de policía y no me mandan a enfrentarme, y yo voy a ir solito a enfrentarme de ninguna manera. Cobro mi sueldo y no me enfrento. Lo haría cualquier ser humano. Pero así no debe ser. Y después de este cambio de actitud, donde al delito hay que ir a enfrentarlo, no a negociarle, no a esperarlo, no, hay que ir a enfrentarlo, como enfrenta a la policía cuando tocan a un policía. Cuando tocan a un policía, agarrate Catalina. Esos son otros Pérez en el accionar de la policía. Pero en el resto, tibia la cosa. Y se presentan ideas por parte de candidatos políticos que son ideas que hay que instrumentar. La verdad es que no hay otra. La idea de allanamiento nocturno me parece totalmente razonable. Eso de que el hogar es inviolable de noche está perfecto cuando estamos hablando del hogar, o sea, un lugar donde vive una familia. Ahora, si esa casa o ese cuarto es un lugar donde se vende droga y se trafica con toda clase de delitos, eso no es un hogar. Ajustemos la definición de hogar. Cualquier operación ilícita que haya en marcha dentro de una casa descalifica a ese lugar como hogar. Punto. Es una cueva. Entonces, no está protegida por la inviolabilidad del hogar porque para que eso se mantenga, los ocupantes tienen que hacerse responsables de que allí no hay actividades ilícitas. Una vez que las hay, adiós, ya no es hogar. Y por lo tanto no está cubierto por la protección que le da al hogar la Constitución. La Constitución no dice todo lugar rodeado de cuatro paredes es inviolable durante la noche. No, no lo dice porque no lo es. Un bar donde se realizan actividades ilícitas no está protegido por la inviolabilidad del hogar, porque un bar no es un hogar. Y bueno, y un lugar donde hay toda clase de ilícitos, aunque no tenga el cartel de bar arriba, ¿es un hogar? No lo es. Y entonces no está protegido. Y entonces se hace de noche lo que hay que hacer. Por supuesto, con todas las premisas, con el permiso del juez, como en cualquier allanamiento. Pero de día o de noche, donde hay actividad ilícita, se entra y chao. Sin historia, sin tantas vueltas, por Dios. ¿Hasta cuándo vamos a dar vueltas? Y por otro lado, Manini ha planteado un par de ideas que para mí van en el sentido correcto en materia de seguridad y no se las han llevado. Y es un error. Una es que hay que tener una cárcel de alta seguridad para los presos pesados. Y él propone que la manejen militares, y estoy de acuerdo. Porque los militares tienen cuarteles a lo largo de todo el país y pueden rotar las guardias perfectamente porque están acostumbrados a que así funcione. El problema en las cárceles es que los policías que cuidan son los mismos siempre. Entonces averiguan quiénes son desde afuera y los apretan. Los apretan con plata o los apretan con amenazas. Y entonces ahí empiezan todos esos tráficos. Adentro de cualquier cárcel, hoy, cualquiera, no se escapa una. Hay celulares, hay droga, hay lo que ustedes quieran. Es como el mundo del AMPA, lo peor del lado de afuera, concentrado del lado de adentro. ¿Y qué puede pasar? Y que esa gente sale peor de cómo entra. Y por supuesto, ¿por qué? Porque las cárceles, así como están manejadas, no están evitando que los jefes, cuando llegan a caer, no sigan manejando los hilos de sus organizaciones con igual o más fuerza que antes, porque reclutan soldados ahí adentro que cuando van saliendo, porque finalmente todos van saliendo, les obedecen afuera como les obedecieron adentro. Entonces, una cárcel de alta seguridad donde la guardia sean militares que rotan toda la semana de manera que nunca pueden llegar a saber quiénes son y llegar a apretarlos en su familia, donde no entre celulares ni droga, donde realmente ahilden a los pesos pesados para que tengan que dejar de manejar sus negocios ilícitos, eso es un paso a favor de la seguridad. Otra idea que señaló Manini, y me parece que tiene toda la razón, es que los precios tienen que trabajar. Sí o sí. Si quieren, muy bien. Si no quieren, también. ¿Y por qué? Porque los precios perdieron derechos. ¿Y qué te parece? Perdieron la libertad. No pueden salir a pasear. Están encerrados. ¿Y por qué perdieron ese derecho esencial que es la libertad? La libertad de qué hacer con su vida y su cuerpo la perdieron. Si perdieron la libertad, así como se les dice, salís al patio una hora y volvés para atrás, se les dice, vas a la granja y con una azada en la mano plantás. Y lo haces porque perdiste tu libertad de decidir. Si la perdiste en lo grande, que estás encerrado y no salís al patio más que una hora por día, la perdiste en lo chico. Si querés trabajar bien y si no querés también, vas ahí y trabajás, te guste o no. Los presos tienen que trabajar. ¿Por qué? Porque eso les ayuda a ellos, sin ninguna duda. Es una gran ayuda para los presos trabajar, estar activos, no estar encerrados entre cuatro paredes rumiando maldades y envenenándose a sí mismos, con ideas agresivas, que lo único que puede tener una persona si la encerrás entre cuatro paredes, feas paredes además, si fuera un lindo cuarto con una biblioteca para leer y música, nada, feo. ¿Qué puede estar pasando con esa persona? ¿Se puede estar reconstruyendo como una persona de bien? ¡Imposible! Entonces, tienen que salir a trabajar. Si los expertos jurídicos dicen que con nuestro marco legal no se le puede obligar a un preso a agarrar una azada, a ir a plantar unos boniatos o unos zapallos en una quinta al lado del penal, si no está el marco legal para eso, que no lo sé, conceptualmente para mí es obvio que se puede, pero si falta alguna duda, hay que aprobar una ley que establezca que los presos tienen que trabajar. No pueden resistirse a trabajar como no pueden resistirse a estar encerrados 23 horas adentro de cuatro paredes. Les guste o no, la decisión, la capacidad de decidir la perdieron cuando metieron la pata y terminaron presos. Y trabajar les hace mucho bien a ellos, pero además nos hace bien a todos los demás. Porque una persona que trabaja y se cansa y toma el hábito de trabajar, de agachar el lomo, de dejarse historias, de ver crecer una planta que él plantó, de hacer algo constructivo con su vida, esa persona sí puede ser que tenga más probabilidades de recuperarse. Porque son horribles nuestros números de reincidencia, ¿eh? No se equivoquen. Lo que estamos haciendo con las cárceles es un mamarracho en todos los planos. Es un mamarracho en materia de derechos humanos. Sí, lo es. Escuchen a Petit. Es un mamarracho en materia de capacidad de recuperar una persona. Mamarracho. Los resultados son 60 y pico, 70% reincide. Horrible. Espantoso. Y seguramente si estudian un poquito más a fondo, reincide en crímenes peores que los que cometió para entrar. Porque no es lo mismo reincidir robando una gallina que reincidir poniéndole una pistola en la cabeza a alguien. Yo tengo la impresión, pero no he visto números, me gustaría verlo. ¿Cómo es la reincidencia comparado con el delito original? ¿El que entra porque robó una bicicleta, reincide porque robó una gallina o reincide porque asaltó a mano armada? ¿Cómo reincide? Estudien eso. Yo, para mí, reincide peor, más grave los delitos. O sea, una escalada. ¿Salen 750 personas libres por mes? He leído por ahí. Algo así. Son cifras muy altas de personas que vuelven a la calle después de estar presas, en estas condiciones, sin trabajar una hora en su vida carcelaria. Entonces, realmente, esto no es de izquierda o de derecha. Por favor, no usen la seguridad como munición electoral unos tirándole con el desastre que eran los gobiernos anteriores, otros tirándole con lo insuficiente de los resultados actuales. Así no arreglamos nada. Los uruguayos precisamos que la seguridad se arregle en serio. Entonces, de lo que se trata es de aplicar medidas que no hemos aplicado porque queremos resultados que no hemos obtenido. Es lógica pura. ¿Cómo? ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo y conseguir resultados diferentes? Porque estos resultados que estamos consiguiendo no alcanzan. No tenemos que mejorar en el margen un poquito. A ver, bajaron las rapiñas un poquito por ciento. ¡No! La inseguridad es rampante en este país. Lo siente todo el mundo y no es de izquierda o de derecha. Es así y hay que cambiarla. Y se puede. Lo cambió Estados Unidos, lo cambió toda Europa y lo acaba de cambiar de un cachetazo Bukele en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ¿cómo que no se puede? Como decía ayer, cada vez vamos a estar peor. ¿Cómo se les ocurre pensar y actuar así? Hay que cambiar la cabeza. El tema de seguridad es importantísimo, porque de nada sirve que crezca el PBI, que aumenten los puestos de trabajo, si vivimos todos asediados, preocupados y golpeados por la delincuencia. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.